en Herrera en COPE. Radio Carlitos.
Pues hemos tenido la idea original, originalísima. Yo creo que será una revolución en la radio española.
Sí, va a ser, lo estoy viendo.
El día previo al Festival de Eurovisión, hablar de Eurovisión.
Hay que ver.
Señores,
en la cabeza.
Eso no lo hace todo el mundo.
No, no lo hace cualquiera, por favor.
Gracias a Dios, no.
Eso es. ¿Y a quién hemos llamado para hablar de Eurovisión?
¡Ay, dime, qué nervios!
Pues hemos llevado a Fernando Salaverry.
¡Hombre! ¡Qué bonito!
¡Qué bonito! ¡Precioso!
Maravilloso, precioso.
Bueno, porque Fernando se conoce bien Eurovisión y entre esta hora la vamos a hacer analizando algunas de las canciones que Fernando considera que había hoy que escuchar de la historia del Festival de Eurovisión, que ahora nos la va a contar. Porque... ¿Tú te acuerdas, Alberto,
a ver,
del día en que ganó Maciel?
Sí,
yo creo que no estaba ni planteado todavía. Yo, fíjate, la primera edición de Eurovisión que vi yo, me acuerdo perfectamente, y es la de David Civera. La de Dile que la quiero. No sé si sería ya en los 2000 o por ahí, pero fue donde me enganché
mejor
yo.
No darlo, ¿no?
Fue donde me enganché yo, para que os hagáis una idea.
Alberto, yo no estuve con Napoleón y me lo sé.
Eso también es verdad.
He hecho mi trabajo, ¿eh? Y tengo aquí a las canciones Conchita Bautista, Rafael, en fin, Maciel, Salomé, Julio Iglesias, lo tengo hecho, ¿eh?
Muy bien.
Yo, a los que queráis saber algo de ese festival de La La La, cuando ganó Maciel, os recomiendo que leáis un libro que acaba de sacar Ramón Arcusa, el duodinámico, que como sabéis compuso la canción con Manuel de la Calva, ¿no? Y se titula Soy un truán, soy un señor. Y ahí tiene varios capítulos a explicar todo lo que pasó, cómo se gestó la canción, cómo se hizo, todo muy, muy interesante.
Bueno, cuando cada día llega la hora mágica del vermú, pensamos en el Club del Gourmet del Corte Inglés, porque hay un fantástico descuento en toda la familia de vermuts, como la botella de 75 centilitros de vermú rojo Reserve Siderit con doble maceración, o la botella de 100 centilitros de vermú rojo ST Petroni con ajenjo. Todo inspiración. Saboree los mejores vermús con un 15% de descuento en el Club del Gourmet del Corte Inglés, la mayor y mejor selección de productos gourmet.
Le presentamos una selección de vinos de sobresaliente.
Crianzas, blancos, tintos, terruños, son vinos de 10 que ahora cuestan solo 10 euros.
Una selección que destaca por su inmejorable relación calidad-precio.
Perfectos para disfrutar en cualquier ocasión, en cualquier momento.
Son vinos de 10 a 10 euros.
Solo en el Club del Gourmet del Corte Inglés.
Fernando, ¿por qué nace Eurovisión?
Sí, bueno, fue un invento realmente de la Unión Europea de Radiodifusión, que era la UER, quería tener algún elemento, alguna fórmula, para poder probar las nuevas tecnologías de aquel momento. Fijaros qué cosa, ¿no? Y entonces surgió prácticamente de la radio y surgió en Francia. Fueron una serie de franceses, o mejor, de la francofonía, para también promover el idioma francés y para unir a los europeos, pues también a través de la música.
¿Salió un poco al calor del Festival de San Remo?
Bueno, yo creo que más que al calor, gracias por la expresión, Carlos, creo que lo copiaron descaradamente, clarísimamente, porque San Remo era un éxito enorme.
Bueno, de las diversas ediciones y de las diversas canciones, vamos una por una a escuchar las que te has traído, empezando por esta de Domenico Modugno.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito volare. Oh, cantare. Oh, oh, oh.
Bueno, ¿qué año era el de Domenico Modugno?
En 1958, exactamente. Y fue el primer éxito que, bueno, que surgió de Eurovisión que no era en francés. Porque hasta entonces pues había ganado Francia, Holanda, Francia, Holanda, Francia, Francia. Era siempre un poquito por ahí. Y entonces él rompió de alguna manera todo esto y sobre todo convirtió que una canción que saliese número uno de Eurovisión fuese un éxito mundial, porque esta canción la cantó Dean Martin y fue un exitazo. Él mismo ganó un montón de premios Grammys en la primera entrega de premios Grammy en los Estados Unidos, el propio Domenico Modugno. Fue una canción que la hizo en Rock and Roll Bobby Rydell, que y que luego, oye, acordaros de la versión de Gypsy Kings, o sea, por ejemplo, ¿no?
Sí,
en Rumba.
Sí,
o sea,
sí,
esta
sí,
canción, además, fijaros, esta canción ha sido la canción de los balcones en Italia durante la pandemia.
Estamos de acuerdo, le pregunto aquí a mis muchachos. ¿Estamos de acuerdo que Italia es la que mejores canciones ha enviado a Eurovisión?
Sí,
yo también.
Para mí, junto a Portugal. Portugal siempre mete algo diferente.
Yo, Italia, me parece...
Bastante de acuerdo con todo, sí, señor. Sí. Ya lo iréis viendo que sí, que tenéis toda la razón.
Bueno, posiblemente el que más veces ha ganado Eurovisión sea Johnny Logan.
Sí, señor.
Sí, ha ganado dos veces. Pero es que resulta que su país, Irlanda, ha ganado siete veces. Ha sido el país que más veces ha ganado en Eurovisión. Lo de Irlanda, es que además, ¿sabéis qué pasa? Hubo un momento en que nadie decía, ¿para qué voy a ganar si luego tengo que hacer la producción del próximo festival? ¿Qué va a pasar? ¿Me cuesta un dineral? No sé qué. Y entonces, pero Irlanda siempre estaba dispuesta. Siempre. Anda, veniros a Dublín. Venga, pues ya está. Y entonces, pues bueno, aparte que han tenido unas canciones preciosas. Y Johnny Logan realmente, pues bueno, lo hacía muy bien. Muy bien. Mira, escuchar este Hold Me Now con el que ganó en 1987. Let's build this memory for the last time. Hold me now. Don't cry. Don't say a word. Just hold me now. And I will know though we're apart. We'll always be together. Forever in love. A ver, a Marijose le gustaba Johnny Logan.
Ay, este cara de pan, este imberbe. No, la verdad que no me gustaba.
Pues ahora está, pobrecito.
No, ya. He visto fotos, sí. No, bueno, Irlanda siempre se acaba así como baladicas, ¿no? Este año es una pena porque lleva una señora que no se sabe la canción.
¿Ah?
O sea, no se ha clasificado ni siquiera porque no se sabía la canción.
¿Qué me dices?
Como te no lo estoy contando. Hombre, Irlanda, por favor. Irlanda.
Pobre.
Claro,
oye, ¿cuándo empezaron, Fernando, a poder cantar en cualquier idioma? Básicamente en inglés.
Bueno, es que ya sabéis, las bases y las reglas del festival han ido cambiando constantemente, ¿eh? Y lo hacían un poco para ir adaptándose a que entraban más países, a que necesitaban más dinero para hacer la producción del Festival de Eurovisión, porque realmente es una producción carísima y es todo el año, hay que preparar muchas cosas. Y entonces, en 1974 se dieron cuenta que el idioma de Europa era el inglés. Pero bueno, hicieron, no dijeron que canten en inglés, no dijeron, bueno, cada país que cante en el idioma que quiera. Antes era obligatorio cantar en el idioma del país que representaba, de la televisión, porque pensar que esto no son países, representan las televisiones públicas de cada país, ¿eh? Y entonces, en 1974 cambiaron las bases y fijaros qué casualidad, gana Suecia con Waterloo y ABBA.
Estoy en contra de que canten en otro que no sea el suyo.
Yo también.
Por ejemplo, este año Portugal, que no me digáis sí. que el portugués no es un idioma precioso, pues precioso. Cantan en inglés. Y además, la belga está muerta, ¿eh? No está viva esa mujer. Canta en inglés también, pero ¿dónde vamos a parar? Menos mal que quedan países como Azerbaiyán.
Porque de todas formas, ya que habéis hablado de Irlanda, bueno, que estábamos hablando de Irlanda, a mí, por casualidades de la vida, me ha tocado estar en dos festivales de Eurovisión en Irlanda, precisamente en Dublín. Uno fue con Karina en el año 71 y otro luego fue con La Década Prodigiosa, que estuvimos con la canción aquella de La Chica Que Yo Quiero, Made in Spain, sí, y todo aquello. Sí. Y bueno, la verdad es un país encantador.
La Pero cuenta la leyenda de la participación de Karina. Se cuenta que Adolfo Suárez, entonces director de televisión...
Sí, sí. Bueno, es que ocurre lo siguiente. El mejor programa que se ha hecho en España para elegir el representante para Eurovisión, creo que fue Pasaporte a Dubái, que fue 70-71. Las audiencias eran brutales. Fueron 12 semanas, ¿eh? 12 semanas y eran participantes todos de mucha categoría. Todos eran artistas que en ese momento estaban arriba del todo. Y yo sinceramente... Bueno, perdón. Carlos, lo dirigían dos amigos tuyos, Fernando García de la Vega y Valerio Lázaro.
Y Valerio, claro.
Y entonces Karina salió ganadora y entonces luego se eligió la canción en Un Mundo Nuevo. Pero ocurrió lo siguiente. Adolfo Suárez en aquel momento era el director general o presidente de Radio Televisión Española. Se dice, se habla, se comenta de que llamó al jefe de delegación de Televisión Española allí en Irlanda para decir, oye, que no gane Karina, que no tenemos presupuesto para organizarlo el año que viene. Pero bueno, yo solo sé que a la jefa del jurado de Irlanda la invitamos a ir a Mallorca de vacaciones. No digo mucho más, ¿eh? Pero vamos, quiero deciros que no ganamos, nos quedamos los segundos.
No ganamos y era la mejor canción de
Era la mejor canción.
Con mucho.
Y el arreglo. Es
la
que
más la, mona. Claro,
el arreglo de Baldo de los Ríos es algo sobrenatural.
Impresionante.
¿Qué decías tú, Alberto?
No recuerdo lo que decía. Yo le quería preguntar... No recuerdo cuando lo he dicho, pero sí le quería preguntar a Fernando... Claro, yo me pongo a ver las canciones, las he repasado esta mañana, ¿verdad? Y en la década de los 60 y de los 70 entregábamos grandes canciones. ¿Qué pasó para que la elección de esas canciones pues no fuese tan acertada? Por lo menos bajo mi punto de vista, creo que compartís conmigo esta opinión.
Pues, porque mira, como en este país yo creo que cada uno somos, nos creemos que somos los mejores haciendo una parrilla de televisión, haciendo una parrilla de radio, todos somos árbitros de fútbol, todos no sé qué, pues cada maestrillo tiene su librillo, y entonces cuando llega la gente a televisión, cada uno tiene sus ideas, van cambiando, dicen, no, pues este año lo vamos a hacer no sé cómo, este año no sé qué.
Y sí, pero por ejemplo,
20 fórmulas.
Fernando, por ejemplo, el hecho de que fuese Chiquilicuatre, por ejemplo, ¿no? Que evidentemente es una canción parodia. ¿Cómo se decide que a lo mejor con una parodia podemos llegar a conseguir tener más
éxito? Fue un gol que le metieron a Televisión
Española.
Exactamente, muy bien. Y eso también tiene que ver con muchas... Exacto, tiene razón Carlos. Eso, de repente aparece una productora y dice una cosa, le convence al director del programa. Es que, claro, se mueven tantos intereses. Pensar que alrededor de Eurovisión todavía se siguen moviendo muchísimos intereses de todo tipo, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, en 1984, Franco Battiato.
Hombre,
señor. Maravilloso, maravillosa canción con una cantante extraordinaria, se llama Liz, otra cantante italiana. Fijaros qué canción más impresionante, de verdad.
Nei villaggi di frontiera guardano passare i treni le strade deserte di cose. Da una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me, delle mie abitudini, e per un istante ritorna la voglia.
¿En qué puesto quedó esta canción?
En la quinta posición. La quinta posición. Hombre, no es una canción fácil, es una canción, la producción es preciosa, el arreglo, pero bueno, no, parece que no es una canción, siempre se dice, no, es que es una canción para Eurovisiva o no, eso es una tontería. Una canción funciona o no funciona, o sea, sea Eurovisiva o no sea Eurovisiva, pero bueno, a mí me parece que es, además es un poco de homenaje también, como sabéis, a Franco Battiato, y bueno, por eso la he elegido.
Bueno, vamos a una representación de Televisión Española. No era la primera, porque la primera fue, creo que, Víctor Balaguer.
No, perdona, Carlos, perdóname. No, fue la primera, sí, esta fue la primera. Si vas estando contigo de Conchita Bautista...
No, sí. Ay, qué maravilla.
¿Esta fue la primera?
Sí, sí, sí.
¿O es Víctor
en el año 1961? Mira, te digo. Perdona, querido jefe, sí, que te diga esto, pero es así. Mira, en el año 61 fue en Cannes y era Conchita Bautista. Sí. Y en Luxemburgo en el 62 fue Víctor Balaguer con Llámame.
Llámame, sí, que es una preciosa canción, por cierto.
Preciosa, sí, sí.
Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. Y si tengo tu cariño y si tengo tu cariño ya no quiero nada más. Estando contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, y el ruido del mundo.
Maravillosa Conchita Bautista, sí, y maravilloso Augusto Algueró, ¿eh?
Sí, señor.
Sí. Era, de verdad, acordaros que esta canción, que fue un exitazo, es que luego se hicieron versiones con, bueno, de Marisol, que la incluyó en una película, sí, con Los Cinco Latinos, bueno, estas, y todavía la siguen utilizando esta canción para anuncios, para todo. Sí. Claro.
Esta canción en versión jazz la hace Carita Boronska, que sonaba, yo la puse,
sí,
y sonaba, y suena ahora mismo que podía ganar Eurovisión otra vez, ¿eh?
En realidad era Estando Cortigo, para Cortigo, pero la cambiaron.
Estando Cortigo.
Bueno, Cortigo.
Hay muchas versiones en rumba también. Es una canción, sí, que entra por rumba estupendamente, ¿eh?
Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol.
¿Quiénes iban de comentarista los primeros años, Fernando?
Pues mira, al principio era Federico Gallo, ¿te acuerdas? Claro, Federico Gallo. Claro. Bueno, tú no habías nacido tampoco, Carlos.
El gran, pero bueno, Federico Gallo, madre mía.
Por favor, gobernador mía, civil, sí, de Albacete.
Que se casó, hombre, con Marisol, sí, González. Sí, anda, sí, que no, sí, sabemos, sí, quién es Federico Gallo.
Íntimo,
que
lo íntimo amigo, bueno, bueno, de mi, bueno, padre. Íntimo, vaya, amigo de mi padre.
Yo,
o sea,
yo es que os considero mucho más jóvenes que yo y entonces, claro, pues digo estas tonterías.
Claro. Íntimo amigo de, bueno, mi padre. No mío.
Bueno, luego también los que más han utilizado han sido a José Luis Uribarri, que era como el portavoz oficial de los festivales, y José María Íñigo. También en algún momento dado, pues hicieron algún dueto, como digo yo, de José María Íñigo con Julia Varela. Pero en el 18 dijeron, bueno, pues vamos a sustituir a Íñigo por Tony Aguilar, que es un locutor de los 40, como sabéis.
Y había así estado, pero, Julio, vamos, Rico, yo me acuerdo de Julio Rico, algunos años.
Sí, algunos, pero los más utilizados fueron esos.
Sí,
y,
sí, sí,
y luego dependía un poco también de que estaban. No sé, yo cuando tuve la responsabilidad en Radio Televisión Española, pues me llevé a un señor que se llama Carlos Herrera, la OTI, me parece.
Sí, 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 sí.
Qué maravilloso.
Sí, maravilloso. Y me volvería. Es que la OTI haya cerrado es una de las cosas que más me descompone.
Para los que somos, algo más jóvenes, la OTI, que es como una Eurovisión, pero,
ay, mía,
pero
no
en otro sitio.
Padre,
sí.
Pero por favor, hombre, a ver, Alberto, a ver, pero, o sea, una de las cosas que deberías haber hecho ya es haber visto ese festival de la OTI que presentó,
claro,
tu padre.
Sí, claro, sí, sí,
desde,
sí,
el principio hasta, sí, el final, para antológico, aprender. Es antológico, hijo, por favor.
Ecuador estuvo a punto de echar a los niños al mapa para tomar España como Marruecos.
Sí, 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 sí.
Pero entonces, en resumen, no, es un festival que se hacía Allende, los,
sí,
mares.
Cada año en un lugar. Yo estuve en el de Buenos Aires y en el de Las Vegas.
Fíjate, en Acapulco ganó María Ortiz. En Acapulco, sí, o sea, sí, cuando se hizo el festival, sí, de la OTI.
España y México son los que más han ganado.
Y el Soto quedó segundo un año.
Sí.
Bueno, vamos con Céline Dion.
Bueno, aquí la tenéis. Céline Dion, para Céline Dion, Eurovisión fue fundamental. Ganó el festival en 1988 con una canción que era Ne partez pas sans moi. No te vayas sin mí. Representó a Suiza. Y en aquel momento, Céline Dion, como buena canadiense, pero cuyo idioma materno era el francés, pues en Francia era número uno tras número uno. O sea, ella ante todo era una cantante francófona, que era un éxito total en todos los países de habla francesa. Pero este respaldarazo, que le dio ganar el festival precisamente de Eurovisión, hizo que convenciese a su compañía de discos hace meses para que la lanzase en inglés. Y bueno, pues el resto ya lo sabéis, el resto ya es pura. Esto es el año 1988, ¿eh? Que también por casualidad yo estaba en Dublín.
Ya, vaya. Ahora son y 31, un momento, que estamos hablando de Eurovisión. compartir.
Vera en COPE.
Estar informado.
Estamos hablando de la Eurovisión, que es un festival de este año que se lo ha estudiado mi Mari José.
Sí.
Al dedillo.
Sí, sí, sí.
Y que es capaz de decirme quién va a ganar.
Ah, yo te lo digo, del tirón.
Sí, ¿quién va a ganar, cariño? ¿Ves? Es que el...
Pues yo estoy convencidísimo, no me he escuchado todas las canciones, me he escuchado gran parte, pero me parece que la que trae Francia es una gran canción. Bueno, la interpretación de la chica es maravillosa.
Sí, sí, sí. La verdad que la cantante francesa es buenísima, ¿eh? Es espectacular. Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que hay mucho petardeo. Aquí lo que hay que ya darse cuenta es que hay que mandar un petardo. O sea, con Chiquilicuatre se nos fue mucho la mano porque, o sea, no, pasamos cinco pueblos. Pero hay que optar por el petardeo, porque Eurovisión está en un momento así. Si llevamos con mensaje las canciones, no nos va a ir bien. Yeah. Yo lo siento por Blas, que canta fenomenal, pero es una canción muy sentida, con muy poca escenografía, muy poco espectáculo, y aquí hay espectáculo y media reductora brillante por un tubo este año.
Bueno, vámonos a mocedades, si os parece. Nos saltamos Toto Cotuño y Salvador Sobral, que sé que os gustaba mucho.
Mucho.
Me encanta Salvador Sobral.
Pero quisiera escuchar un momento el Eres Tú de mocedades.
Eres tú, eres tú.
En 1973 fue el número 2, quedó en
fue el
segundo
número dos, señor,
lugar. ¿Y qué pasó?
El número 2, pues mira, pasó que no se sabe muy bien, porque ganó Luxemburgo, ¿sabes? Entonces no está muy claro, porque la canción de Juan Carlos Calderón, todo el mundo decía que era la mejor, todo el mundo estaba entusiasmado con ella, pero fue en Luxemburgo donde se hizo y ganó un señor que era una señora que se llamaba Anne-Marie David,
sí,
que nadie entendió por qué, porque es que cada vez que cantaba Amaya el Eres Tú, la gente se ponía en pie. Y lo mejor de todo es que ahora mismo esta canción consiguió ser representada en una gala que se llamaba Congratulations, que conmemoraba el 50 aniversario del festival, que se celebró en Copenhague en el año 2005. La canción Eres Tú fue la única canción española entre las 14 mejores de la historia del festival, sí, por un jurado especializado y por votaciones online y en Telefónica, o sea que, uh-huh, y por Telefónica. Pero quiero deciros que también, además, Eres Tú, ahora mismo han hecho un montón con esto de la pandemia, al no haber festival en el 2020, pues resulta que han hecho muchas emisoras de radio y televisión por toda Europa encuestas a ver cuál era la mejor canción, y ha ganado prácticamente en el 50% de todos los sitios, hablo de toda Europa, no en España, ha ganado Eres Tú de Mocedades, o sea, que es la para toda Europa es la gran canción española en Eurovisión.
Uh-huh. Nos vamos a 1997, Love Shine a Light, que son Katrina, sí, y Las Olas.
Love, sí, shine a light in every corner of my heart. Let the love light carry.
A ver, Alberto, tú ya tenías 5 años, ¿te acuerdas de esta canción?
No mucho, la verdad. ¿A qué te voy a mentir?
¿Y los demás? ¿Os acordáis?
Sí,
sí. Y sobre todo el que fuera ella, ¿no? La que estuviera allí.
Bueno, estos ganaron el festival, ¿no, Fernando?
Sí, así es, representaban a Inglaterra. Realmente, Katrina and the Waves son un grupo prácticamente norteamericano, pero ellos tuvieron un exitazo en todo el mundo, y a raíz de entonces, como habían dos miembros que eran ingleses y tal, bueno, iban mucho por Inglaterra. Y entonces la BBC dijo, pues conmigo, y se los llevó a Eurovisión, y hicieron esta canción que es pegadiza, está bien, y es bonita, pero que además luego con el tiempo le han ido dando mucha más importancia, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir en las celebraciones. En el 2020, otra vez con lo de la pandemia, se hizo en Rotterdam una especie de festival donde estuvieron todos los que hubiesen ido a Eurovisión, todos los artistas, y entonces todos cantaron la canción, esta canción, Amor, haz brillar la luz, y el último verso lo cantó exactamente la propia Katrina. Yo digo que es una canción que con el tiempo se ha convertido en una especie de himno.
Nos plantamos en 2019, que este tiene, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí nos da la sensación de que si vemos el del año pasado, este año, o el del 2018, el 19,
lo mismo.
Creemos que sí. Todos son lo mismo, ¿no?
Sí. Exactamente.
Sí. Porque prácticamente las canciones realmente son, es lo mismo. Desde que no hay orquesta.
Sí, es verdad.
Claro,
es verdad.
Claro.
Desde que no hay orquesta.
Con el maestro Ibarbi a la cabeza.
Bueno, es que no hay ni coros este año, Carlos. Es que no se ve ni a la gente que hace coros. Es que solamente es, si es un solista, aparece él normalmente con un croma, escenificando lo que sea, y ya está, no hay más. Entonces queda un poco...
Bueno, María José, es que las máquinas son las máquinas, y ahora a todo el mundo le gusta lo de las máquinas. ¿Qué le vamos a hacer? Y
sale más barato.
Desgracia como todo cualquiera.
Claro. Sale más barato.
Este es sí. Duncan sí. Laurence. Duncan Laurence, Holanda 2019.
El señor ganó la última edición de Eurovisión con un tema que se llama Arcade. Y es una especie de cosa. Ah, perdón, es una canción. Bueno, un poco bonita. Como New Age. Bonita.
Vamos a ver. Debo decir que a mí esa canción me gustó ese año, ¿eh? Me pareció sí. Una canción.
Bonita.
Diferente. Diferente, ¿no?
Sí.
Sí, claro.
Y nos volvemos a 1975. United Kingdom.
Madre mía.
Los Shadows.
Sí, señor.
Pero estos no cantaban, ¿no, Fernando?
Claro, es que este fue el problema. La BBC convenció, como los Shadows eran en Europa, era el grupo emblemático del rock inglés, pero solo eran instrumentales. Oye, acordaros que la sintonía de Historias de la Música es un maravilloso tema de los Shadows. Y les convencieron para que cantasen. El Humphrey Marvin, que es el guitarrista, el de las gafitas, se puso de los nervios. Y entonces cambió incluso a uno de los miembros del grupo, que cantaba más, ¿no?, para poder salir del paso. Pero vamos, quedaron los novenos de 19, con lo cual dijo Humphrey Marvin que no volvía a cantar en su santa vida. O sea que, pero bueno.
Aquí no mi amiga. Les,
bueno, quedaron correctamente.
Mi amiga Cristina dice que vaya Naranjo para Eurovisión.
Sí.
Ah, muy bien.
No,
claro.
Mi estilo no, porque yo soy, verás, es como si fuera María Ortiz. Es decir, somos otra cosita.
Ya. Nosotros somos otra cosita. Podrías.
Yo a mí me hubiera gustado ir a Eurovisión. El año siguiente de Jean-Jacques, que yo quería ser Jean-Jacques cantando mamá. Vamos.
Hombre, te pongo a Jean-Jacques.
Mamá. Por hablar,
mamá.
Un bello sueño tuve ayer.
El niño con su flequillo.
Que solo a ti te contaré.
Bueno, era el Teatro Real de Madrid, una gran retransmisión del grandísimo Ramón Díez, el inolvidable Ramón Díez. Y bueno, hasta un cuadro de Dalí, había de todo ahí, ¿eh?
Sí. Había que vender España como fuese, acordaros. Había que traer turismo a como fuese.
La gran Laurita Valenzuela. Y empate a 4, ¿qué pasó ahí?
Pues que empataron. Como entonces se daban tan pocos votos, pues había empates a 17 votos, a 20, o sea, era una cosa ridícula. A partir de aquí tuvieron que volver a cambiar las reglas de Eurovisión, lógicamente. Pero bueno, se quedaron, eran 4 mujeres, se supone que todas quedaron contentas, eran Salomé, Lulú, Lenny Kurt y Frida Bocara, y empataron. Pero el público, lo que estaba entusiasmado y se ponía de pie, es cada vez que aparecía este chico francés, cantando su mamá mamá, que tanto le gusta a nuestro querido Naranjo.
Sí.
Fíjate, a los 3 días había grabado ya la versión en español.
Sí.
Sí, sí, señor.
Eso es.
Lo llevamos a Hispavoz y dijimos, ala, a cantar, hijo. Y vendimos 150.000 EPs.
Pero el pobre no sabía nada de español, me imagino.
Nada, nada. Ni de español, ni
pues
de
nada. Pues la grabó bien en español. No, no, sí, está mal, suena bien. Mal pronunciada. No está mal. ¿Eh? Y este no, niño no, que no fue nada, ¿no, Fernando?
No, eso se fue diluyendo, estuvo en la industria de la música, pero no de cantante, ya estuvo trabajando en compañías de discos, editoriales, cosas de ese tipo. Bueno, es una, ha quedado, pues eso, es uno más de la industria de la música francesa.
Bueno, y nos vamos a 2012. Damas y caballeros, Engelbert Humperdinck. So peaceful and pure, a smile bathed in light, no matter the distance, a miracle of sight. Though I should have known, I could not turn away. When faced with your beauty, no reason can stay. As you kiss him in the moonlight, with heavy words I say, if you love someone, follow your heart, 'cause love comes once if you're lucky enough. Though I'll miss you forever, the hurt will run deep, only love can set you free. Trust in your dreams. A mí me parece una maravillosa canción y el intérprete me parece un superclásico.
Pues, pues todavía creo que Engelbert Humperdinck, que hasta que me aprendí el nombrecito, la verdad, pero bueno, Engelbert Humperdinck no se lo ha perdonado a la BBC, porque realmente fue el gran perdedor de ese año, de 2012, porque quedó el 26 del 27.
Sí,
o sea, fijaros el poco caso que le hicieron.
Porque
gran cantante.
A mí me parece, bueno, pues como que cantante, me parece un superclase.
Vamos, tú. Pedazo
y la canción, me parece una canción
muy bonita.
Muy bonita. Una canción, ¿no? Vamos a escuchar un poquito más. Bueno, vamos al año 2017, cuando llegó un chaval portugués en plena cosa de los ruidos, los sonidos, las luces, las cosas, y un tío cantando en portugués, así sentadito en un pollete, se llevó el festival con este Amar pelos dois.
Si un día alguien pregunta por mí, diz que viví para te amar.
Es una deliciosa canción.
Sí, sobre todo que yo me alegré mucho de que ganases Salvador Sobral, porque ganó el gusto, ganó la música bien hecha, entre tanta tridencia, entre tanta hipérbole musical, ¿no? Entre tantos vestidos, y que ganase un tío vestido con un traje negro, simple, con una luz
siete
y un micrófono.
Grande, por
sí, sí. Además, que era y es semiprofesional, ahora ya es profesional, pero en ese momento era semiprofesional.
Creo
y
que
la canción
bastante,
se la había escrito su hermana.
Sí, Fernando, creo que ayudó bastante, porque creo que en aquella época Salvador tenía diagnosticado, no sé si un cáncer o
un problema
de corazón. Exactamente, y creo que eso ayudó bastante, pero bueno, sin desmerecer la canción, que fue la mejor, sin duda, de aquel festival.
Fue la gran sorpresa, porque todo el mundo pensaba en el show, en los colorines, en los no sé qué, pues triunfó la calidad.
Y en 1992 llegó el señor Toto Cotugno. It's Germany, unite, unite, Europe.
Esta canción la hizo Toto Cotugno en el, vamos a ver, era el 90, y hizo una canción que se llamaba Insieme en 1992, que era Juntos en 1992, porque era el año en que se firmaría el Tratado de la Unión Europea. Y él hizo una canción a mayor gloria de Europa, ¿eh? Y entonces pues para deciros, oye, que dentro de dos añitos vamos a estar todos juntos y nos vamos a querer mucho y todo lo demás. Y bueno, la verdad que ganó totalmente el festival de ese año y fue un éxito. Aquí la tenéis, está muy bien hecha.
Pues mira, me escribe Noelia Alfonso, la mujer más bella de Tenerife y del mundo.
Sí, señor, lo es.
Exactamente. Sí, dice, querido Carlos, yo fui de jurado en Eurovisión cuando cantó Karina. Me desplacé a Dublín, votábamos en directo desde allí. Éramos un Madariaga de televisión y yo. Aquel año ganó...
Paco Madariaga. Sí.
Y ganó Mónaco, efectivamente.
Uh-huh. Sí, señora. Muy bien.
Italia marca la diferencia, claramente.
Sí.
Oye, yo es que creo que como en... Perdona, Fernando. En España, en algunos años, Italia es que ha mandado a los más grandes. Pero no en los años 60 ni en los 70, sino ahora mismo con Marco Mangoni, ¿no? Que es los mejores, claro. Los manda, que me parece una buena...
¿Van los que ganan en San Remo o van otros?
Sí. Exactamente, eso es lo que ellos han hecho. Ellos tienen el Festival de la Canción que sigue manteniéndose años y años y años y años, décadas.
El festival, lo que hacen, el
ganador,
con
sí. Exacto. Entonces, al ganador lo mandan con la canción que ha ganado. Mandan al ganador y al intérprete y a la canción. Y no fallan casi nunca. Claro, por lo menos saben que lo que va a ir es bueno. Y una cosa que quería deciros a Tony y a María José. Cuando se hablaba antes de Celine Dion, aquella que cantó, mira, sí. Si veis, es altísima. Iba con todos los pelos,
no
pero desordenados,
no
ordenados,
no
todos
con ella,
por eso.
O sea,
que no te digo nada, no solamente digo para que sepáis el look que llevaba la pobre.
Sí, y el look y ella misma, porque parece otra persona.
Sí,
o sea,
sí.
Ya no solamente sí, por los años, sino yo qué sé.
Sí, ella era mulacia, ¿verdad? Era mulacia, ¿eh? Sí. Ella era mulacia.
Era feilla, era feilla.
Sí, no quería decirlo, pero bueno.
Y pinchaba un filete de fondo de una tinaja con la nariz que tenía.
Sí, un poquito grande, sí.
Bueno, nos vamos ahora a 1961. ¿Por qué nos vamos tan tarde?
Porque mira, es que fue una canción, fue el año en que, el primer año que fue España Eurovisión. Entonces estaba todo el país pendiente, o sea, fue una de las grandes audiencias. Entonces no había audiencia, lógicamente. Las audiencias, acordaros, que empezaron mucho más tarde. Empezaron en 1992, fue cuando se empezó a medir la audiencia en España. Pero entonces aquel festival, primera vez Televisión Española iba al Festival de Eurovisión, éramos ya parte casi de Europa, fue como un acontecimiento especial, ¿no? Y entonces ganó un francés que era un actor muy guapo, muy bien puesto, muy majo, se llamaba Jean-Claude Pascal, y ganó el festival. Y entonces con esta canción, Nul les amouré, nosotros los enamorados. Y esta canción fue un éxito, fue número uno de ventas en España ese año, como homenaje, como un agradecimiento, decir, oye, qué bonito, han ganado estos señores, pero vamos a comprarle el disco a esto de Eurovisión.
Qué bonito.
¿Qué te gusta un cansado, Alberto?
Sí, me gusta, qué rápido.
Soy de gustos, me gusta la gente que canta con arte y con ganas, hombre, pero con ganas de agradar, no con ganas de gritar. Naranjo, esto tiene un gusto tremendo.
A ver, lo escuchamos un momentito.
Nous, les amoureux, il paraît que c'est l'enfer qui nous guette, ou bien le fer et le feu.
Está bonita, ¿eh?
C'est vrai, les imbéciles et les méchants nous font du mal.
Claro, tú oyes los idiomas, especialmente los bonitos. bonitos pues, posiblemente porque no son más familiares, el italiano, el francés, el inglés.
El portugués.
Claro. Y dices, bueno, ¿por qué no cantan los países en su idioma?
Claro.
Luego, claro, te pones. Y mira, la canción que he puesto hoy en Historia de una canción, el Dingadón, la cantamos Goyo y yo en holandés, porque a mí me gusta mucho más la versión holandesa, pero tiene mucho más tirón la versión inglesa, de Bach. Claro.
Y los cantantes alemanes, por favor, o los finlandeses, que esos son idiomas muy poco fáciles para cantar, ¿no?
Oye, ya que estáis hablando de franceses, a mí hay una canción que creo que es que ganó en el 65 francesa, que si eso es, puede decir que si ahora mismo la analizamos sería una revolución y es una canción fantástica la de Poupée de Sy.
Si fue en el 65 y ganó con una mujer que se llama France Gall.
France Gall.
Y rápidamente nosotros la cantamos, la grabamos con Karina en la versión española y pegamos un pelotacillo.
Sí. Y era preciosa.
Oye, y luego estaba la inglesa aquella que cantó descalza, ¿no? Sandy Shaw.
Sandy Shaw, hombre.
Marionetas en la cuerda.
Pasa que no he puesto esas canciones, he puesto cosas más curiosas y más, no sé, más para comentar, ¿no? Pero vamos, sí, hombre, Marionetas en la cuerda fue también. Que mira, por cierto, que no la dejaron cantar descalza en Televisión Española, el censor. Dijo, nadie puede cantar descalza en un plató.
Pues no le vaya a dar un calambre.
Era por el calambre.
No lo sé. Debió ser por eso, pero.
O por el olor, ¿sabes?
Oye, una cosa que sí os quería comentar.
Muy rápido.
Son las audiencias. Sí, las audiencias del Festival de Eurovisión desde que tenemos medida, desde que se miden las audiencias. Siempre la media es de 5 millones de espectadores, lo que significa un SAR entre 35 y el 42%. Pero en el 2002, cuando cantó Rosa, logró un 80,4% y 12.750.000 oyentes. O sea, oyentes. Pero digo oyentes porque lo de la radio a mí me gusta mucho.
Bueno, ahora llegamos a las noticias de las 11 de la mañana. Gracias, Fernando. Adiós.
Gracias a todos.